Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 4 de octubre. Un día que, nos dice lo del tiempo, nos trae otra subida de las temperaturas. Hoy llegaremos a los 30 grados. Estamos en este tobogán toda la semana de si entre 25 y 30, pues ahora estamos en el pico alto, los 30. Y así seguiremos todo el fin de semana, ya se lo voy avisando. El fin de semana muy parecido al pasado fin de semana. A esta hora tenemos ya 16 grados en Madrid, 15 en el sur y 12 en la sierra, hace fresquito. Ya lo saben, en estos amaneceres de otoño hace fresquito, pero luego se va templando la temperatura y, como les anuncio, nos dicen los del tiempo que llegaremos a los 30 grados, con lo cual la manga corta no está mal. Pero ahora ya les digo, tápense un poquito, no se confíen, porque por la mañana hace fresco. Esta madrugada, hace un par de horas, y está ahora mismo terminando ese operativo, la policía municipal ha desalojado la acampada del Paseo del Prado, que estaba ocupando desde abril espacios públicos y comunes entre Neptuno y Cibeles. La policía municipal ha llegado a eso de las 4 de esta mañana, hace un par de horas, y ha levantado a la veintena de tiendas de campaña que permanecían en la zona desde el pasado mes de abril. El alcalde Martínez Almeida ya avanzó en estos micrófonos de Onda Madrid el pasado martes, en Buenos Días Madrid, que estaba en comunicación con la delegación de gobierno para tomar una decisión, para poner fin a una protesta que consideraba política. Tres días después de estas palabras aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el desalojo se ha hecho efectivo y los servicios sociales han trasladado los sin techo al albergue de San Isidro. Ahora los servicios de limpieza, el SELUR, trabaja en la limpieza de la zona. Esa es la noticia de esta misma noche. Ya hace unos minutos, enseguida conectaremos y estaremos allí en ese punto de la ciudad de Madrid para contarles cómo amanece hoy el Paseo de Recoletos después de este operativo de la Policía Municipal en el centro de Madrid, en el Paseo de Recoletos. Por lo demás, la crónica política en Madrid viene marcada por un pleno de sesión de control al gobierno de la Comunidad de Madrid, que sin duda va a traer cola, porque ya de lo que se dijo ayer ya se han formulado preguntas para el próximo. ¿Y qué pasó ayer? Pues que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, hizo una pregunta al gobierno regional sobre si el gobierno regional iba a o no hacer algo para evitar el traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos a El Pardo, tal y como ya confirma y ordena y permite una sentencia del Tribunal Supremo. Después de una votación en el Parlamento y de lo que aprobó el gobierno, pues el Supremo ha dado luz verde al traslado de los restos de Franco. Está muy interesado Vox en este asunto. Ya saben que su líder, Santiago Abascal, el pasado domingo en ABC afirmaba que los que creen que Franco lo hizo bien caben en Vox. Y le interesa este asunto y mucho a Vox. Y le preguntó si tiene interés la presidenta de la Comunidad de Madrid en hacer algo. Más que nada porque podría frenar la exhumación. Aunque se le ha dicho que no, que pasados 5 años de un enterramiento ya no se puede hacer nada. Respondió Rocío Monasterio que como está embalsamado el cadáver, sí. Bueno, el caso es que eso derivó, no fue una conversación sobre esto que les estoy contando exactamente lo que ha llamado la atención, sino sobre la respuesta que dio la presidenta de la Comunidad de Madrid removiendo episodios del pasado.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. A mí me espanta la Ley de Memoria Histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas.
Eso es lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tal vez una respuesta mucho más sencilla hubiera sido: hay una sentencia del Supremo y hay que acatarla. Pero a partir de ahí, lejos de otra cuestión, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, respaldaba el discurso de Díaz Ayuso de esta forma.
En el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, y lo que también es una certeza y una realidad es que desde este gobierno regional vamos a hacer todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019 como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología.
Echando la vista atrás, las iglesias ardieron en 1931, en 1936 ya había una guerra civil, con lo cual ardía todo, además de las iglesias. Pero la quema de iglesias en Madrid fue en el año 1931. Aparte de todo esto y de la cuestión de la exhumación de Franco, que ha entrado en campaña porque hay a quien interesa que entre en campaña, en este caso Vox lo metió en el debate regional y ahora lo que sobresale es la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Anoche en Cáceres, en un mitin, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
La sentencia del Tribunal Supremo en relación con la exhumación del dictador es una gran victoria de la democracia española. Y la segunda, le decimos al Partido Popular y a Ciudadanos que la dignidad, que la memoria, que la justicia y la reparación no debilitan a la democracia, sino que engrandecen a la democracia española.
Discurso del presidente en Extremadura, que ayer eligió en su agenda de precampaña con la situación económica agravada por el anuncio de los aranceles a productos españoles por parte de Estados Unidos. Allí en la cuna del jamón y ante los ganaderos de la zona reunidos en la feria de Zafra, Pedro Sánchez tranquilizaba al sector, aunque con un tropiezo que no les dejó indiferentes.
Confianza en quienes buscáis el valor añadido en la calidad de un producto que lleva la bandera de Extremadura y de toda España al exterior. Cuando estuvo aquí el presidente de China en Madrid, os puedo garantizar que tuvo bastantes platos, pero lo que comió fue jamón serrano, extremeño, no os podéis imaginar.
La organización agraria Saja Extremadura, después de escuchar al presidente, ha decidido enviar lo más urgentemente posible al Palacio de Moncloa unas lonchas de jamón ibérico, para que lo deguste el presidente y no caiga más en el error de confundir el jamón ibérico con el jamón serrano. A menos de un mes para que comience oficialmente la campaña para las elecciones del 10 de noviembre, el Comité Electoral del PSOE ha decidido que su candidato participe en un debate a 5 el lunes 4. El PP acepta, pero pide que sea el 5 cuando ya se conozcan los datos del paro de octubre. Bien, es cierto que ya conoceremos la semana anterior los datos de la encuesta de población activa del verano. Piden además un cara a cara con Pablo Casado. Vox acepta, aunque dice que quiere conocer las condiciones en las que se celebrará. Podemos y Ciudadanos acudirán también, aunque exigen que en lugar de uno sean dos, como la pasada campaña. Lo que pasa es que la campaña dura únicamente una semana. En París, la policía continúa investigando los motivos que ayer llevaron a uno de sus agentes a acabar con la vida de cuatro de sus compañeros en la prefectura de la capital francesa. El atacante, un funcionario de 45 años que fue abatido, se había convertido al Islam hacía 18 meses. Aunque las primeras hipótesis apuntan a un motivo personal, no se descarta que se tratara de un acto terrorista. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos más noticias. A esta hora con Ángeles Martín y Fátima Sotorrío. El delegado del Gobierno en el País Vasco asegura que no habrá una vía en Anclares 2.
Jesús Loza rectifica sus palabras asegurando que no está previsto poner en marcha una segunda vía en Anclares después de las elecciones para los presos que hagan una auténtica autocrítica.
El Tribunal Supremo estudiará un nuevo obstáculo para exhumar los restos de Franco.
Para ello se reunirá la próxima semana para examinar la suspensión cautelar que el propio tribunal dictó en junio contra el acuerdo del Gobierno y que aún pesa sobre el resto de recursos todavía no resueltos. Además, los nietos del dictador han pedido una aclaración de sentencia.
El rey Felipe VI insta a valorar y conservar lo muchísimo conseguido en democracia.
Es lo que ha dicho, destacando el progreso logrado por las democracias representativas y reivindicando los referentes, ha dicho, capaces de extender el progreso de la forma más eficaz y justa. Palabras del monarca en la inauguración del Foro La Toja.
300 millones de euros para paliar la quiebra del tour operador británico Thomas Cook.
El gobierno aprobará el próximo 11 de octubre un real decreto ley con 13 medidas de choque, entre ellas una rebaja de la tarifa de pasajeros y de ruta en los vuelos a Canarias y a Baleares.
La bolsa no logra sobreponerse a los temores de recesión.
Ha vuelto a cerrar en pérdidas un 0,11% tras anotar el miércoles la mayor caída desde hace dos años, todo en medio de un ambiente cada vez más pesimista en los mercados mundiales ante el temor de que la desaceleración sea más profunda de lo anticipado.
Hallan a una mujer y a un hombre fallecidos en una vivienda de Tenerife.
Al parecer los dos de unos 60 años eran hermanos, fueron los vecinos quienes avisaron de mal olor que salía de la vivienda. La policía encontró el cuerpo de la mujer sobre una cama tapado por una manta y en la otra habitación al hombre ahorcado. Según los vecinos, ambos tenían problemas psicológicos.
Primer centro de investigación sobre la migraña en España.
Está desde ayer en el Hospital Valdebrón de Barcelona, atenderá a 8.000 pacientes al año y dispondrá de un hospital de día para atender a los enfermos de esta dolencia que afecta a una de cada 8 personas.
Ecuador decreta el estado de excepción.
Ante las protestas por el alza del precio del combustible, hay carreteras y calles bloqueadas. El transporte público registra un paro total de actividades y se han suspendido las clases en todo el país. El presidente de Ecuador asegura que los manifestantes quieren desestabilizar el gobierno.
El Parlamento Europeo en contra del último plan del Brexit de Boris Johnson.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha comunicado al primer ministro británico que su nueva propuesta para las dos Irlandas no le convence. El Parlamento Europeo debe ratificar cualquier acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea.
Deportes, fútbol, Liga Europea, gana el Getafe.
Venció 1-2 frente al Krasnodar en Rusia, mientras que el Sevilla también logró imponerse al Apoel por 1-0.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora encontramos algo más de intensidad, sobre todo va en aumento en la zona sur, en todos los accesos de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Pero como decimos, a esta hora sin incidencias ni retenciones que destacar en toda la comunidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de este viernes 4 de octubre con esa última hora, esta pasada madrugada. Esa actuación de la Policía Municipal en el centro de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Una actuación policial que ha terminado con la acampada que mantenían las personas sin hogar en el Paseo del Prado. Los agentes han despertado a quienes dormían en el interior de las tiendas de campaña, les han instado a dejarlas para subir en autobuses del SAMUR Social, que les ha trasladado a un albergue municipal. De esa manera se ha concretado lo que ya hace unos días nos anticipaba aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Como consecuencia de esa acampada hay una ocupación ilegal del espacio público y por tanto que le vamos a tener que dar fin. No voy a entrar en polémicas sobre lo que puede decir la delegación del gobierno o lo que puede decir el ayuntamiento porque eso no conduce a nada. Estoy seguro de que la delegación y el ayuntamiento vamos a cooperar, vamos a colaborar y vamos a saber encontrar la solución.
La actuación policial ha coincidido precisamente con una acción que pensaban realizar estas personas sin hogar. Tenían previsto acampar esta mañana entre las 11 y las 2 en la Plaza de Cibeles, acampar con sus tiendas de campaña frente al ayuntamiento. El acto se iba a desarrollar esta mañana, como digo, y los convocantes tenían previsto desplegar esas tiendas para denunciar la situación en la que se encontraban. Estaremos en directo esta mañana, a lo largo de toda esta mañana, en el Paseo del Prado, pero hay otras cosas que deben saber. Accidente esta madrugada en el carril bus vago de la carretera de La Coruña, con un total de 8 heridos, uno de ellos grave. Ha ocurrido a la altura del kilómetro 9, sentido salida, y se han visto implicados 3 coches, uno de los cuales, conducido por un hombre de 76 años, circulaba por el carril en dirección contraria. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
En total, los sanitarios de SAMU Protección Civil atendían a 8 personas, una de ellas de carácter grave. Se trata del conductor de uno de los turismos de unos 40 años que, tras el impacto, quedaba atrapado por las piernas. Será rescatado por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid con ayuda de material hidráulico y grave, pero estable, era trasladado al clínico. La copiloto, una mujer de 35 años, era trasladada al mismo hospital con un trauma costal leve. En otro vehículo viajaban dos hombres de 59 y 62 años que eran trasladados con pequeños traumatismos a La Paz. Y en el vehículo, que al parecer circulaba en dirección contraria, viajaban 4 personas: el conductor de 76 años, una mujer de 35, un niño de 4 y un varón de 37. Todos serán también atendidos por SAMUR por traumatismos menores y trasladados en principio sin revestir gravedad al Hospital de la Concepción.
6 y 13 minutos, vamos ya con las reacciones a lo ocurrido ayer en el primer pleno ordinario de la Asamblea de Madrid, que de ordinario tuvo más bien poco. Bastó con que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, preguntara si el gobierno regional iba a hacer algo para evitar el traslado de los restos de Francisco Franco. Bastó eso para que la Cámara echase una mirada inmediata al pasado. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acusaba al presidente Pedro Sánchez de querer que el dictador le sacara del bloqueo institucional y después se preguntaba qué sería lo siguiente en ocurrir. Tal vez, decía, la quema de iglesias como en 1936. José Frutos.
El punto más encendido de un pleno cargado de polémica lo propiciaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso al preguntarse si tras la exhumación de Franco arderán iglesias.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36.
Unas declaraciones que respaldaba el vicepresidente Ignacio Aguado.
En el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, y lo que también es una certeza y una realidad es que desde este gobierno regional vamos a hacer todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019 como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología.
Respuesta de la izquierda aludiendo a la irresponsabilidad de estas declaraciones. José Manuel Rodríguez Uribe, PSOE, Íñigo Errejón, Más Madrid.
Que se sitúen en esa posición tanto el vicepresidente como la presidenta, primero sorprende mucho, les retrata. Les sitúa en una posición, a mi juicio, injustificable, pero yo creo que son graves e irresponsables.
Terrible. Yo no me imaginaría una valoración así por parte de ninguna gobernante en Italia o en Alemania.
Todo empezó por una pregunta de la portavoz de Vox en la que mostraba su contrariedad por la exhumación.
Y a todo esto, el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha registrado dos iniciativas referentes a las declaraciones, a esas que acaban de escuchar, de la presidenta de la comunidad. Más Madrid quiere saber si el gobierno considera que existe un peligro real e inminente de que ardan parroquias en la Comunidad de Madrid durante 2019. Además, ha presentado una petición de información sobre los estudios que se hayan efectuado para prevenir posibles escaladas de incendios en las parroquias madrileñas como consecuencia de la exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco. Bueno, y después de todo esto, pues ya se imaginan que fue muy difícil reconducir el pleno a la normalidad, pero no fue posible la habitual declaración institucional de condena cada vez que hay víctimas de violencia de género. La declaración precisa unanimidad y Vox la rompió al pedir que la condena se ampliara a todas las víctimas. Pero la violencia machista estuvo presente en el pleno. Isabel Serra, de Unidas Podemos, criticaba la inacción del gobierno en su pregunta a la presidenta.
Lo que necesitamos las mujeres de la Comunidad de Madrid es un gobierno que se tome en serio la violencia y la desigualdad y que asuma que los asesinatos son solamente la punta del iceberg. No uno que nos hable de ideología de género.
Nuestro gobierno sí asume esa responsabilidad contra la violencia y por eso va a aprobar un plan integral que garantice a las mujeres en riesgo un alojamiento alternativo. Va a instalar, entre otras medidas, cámaras Gesell en los juzgados de violencia contra la mujer. Creará un centro de crisis para la atención de víctimas.
Aval Madrid también hacía saltar chispas entre Pablo Perpiñá, de Más Madrid, y Díaz Ayuso.
¿Por qué dijo que no me dio, cuando es evidente que utilizó su posición política para obtener una información que no está al alcance de la inmensa mayoría de las personas? ¿Por qué dijo que no era nadie en ese momento, cuando es evidente que era diputada de la Asamblea de Madrid?
A Valmadrid, para una cosa sí que ha servido. Ha servido para que el personaje que tiene más alergia al trabajo de toda España aparente que hace algo. ¿Qué ha hecho el señor Errejón desde que es candidato? El diputado Black que cobra por no trabajar.
Y el socialista Ángel Gabilondo reclamaba una política de pactos con todos los grupos ante la división que se figuraba en el propio Ejecutivo. Vamos con más cosas. La Universidad Camilo José Cela ha defendido que el proceso de evaluación de la tesis doctoral de la exdirectora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad, Concepción Canoira, siguió la normativa vigente, pero ABC publica hoy nuevos detalles sobre la tesis doctoral plagiada de Canoira. Lo hace para asegurar que José Luis Málaga, directivo de la Universidad Camilo José Cela, utilizó 4 años después la misma tesis que Canoira, pero para doctorarse en la Complutense. En cualquier caso, el gobierno regional ha aplaudido la decisión de la exdirectora general de dejar ese puesto y ha incidido en que otros en su lugar no han actuado de la misma forma. Begoña Alarcón.
Apartarse para no perjudicar el proyecto, la honra, dice Isabel Díaz Ayuso, tras aceptar la dimisión de Concepción Canoira. Sabe que estaba muy ilusionada con este nuevo proyecto, pero la política exige un plus de ejemplaridad que otros no practican.
Es lo que le honra, el decir no quiero ser un estorbo y no quiero hacer como otros políticos, como está haciendo el caso de Pedro Sánchez u otros. Me parece que es una decisión muy acertada y que es mejor para no enfangar ni el camino de la consejería, y sobre todo para que mientras ella lo explica, demos ejemplo.
También el vicepresidente cree que Canoira ha hecho lo correcto porque además en este gobierno no caben las trampas, dice Ignacio Aguado.
El gobierno de la Comunidad de Madrid predica con el ejemplo y desde luego este gobierno no va a aceptar que haya trampas en su seno. Y creo que se ha hecho lo que había que hacer y esa división pues va en la línea de lo que defendemos en este gobierno regional, que es una nueva etapa.
Concepción Canoira ha durado en el cargo poco más de un mes. Fue nombrada directora general de Educación Concertada el pasado 28 de agosto.
Reacciones a la renuncia de Canoira. Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, Rocío Monasterio, Vox.
Creo que merece respeto y me parece muy adecuado que lo haya hecho, si ella entiende que hay razones.
Y yo creo que es un mal ejemplo para nuestros jóvenes. Y resulta que ven como muchos, como algunos, pues se saltan las reglas.
Más en reacciones, las de Pablo Gómez, Más Madrid, Isabel Serra, Unidas Podemos.
Nos parece que es un ejemplo de ese gobierno de mérito y capacidad al que mencionaba la señora Ayuso y, en todo caso, creemos que debería dar explicaciones.
Es que es una buena explicación de lo que consiste la meritocracia para el Partido Popular, la falsa meritocracia, que es, bueno, que no haya ningún tipo de derecho para el conjunto de la ciudadanía de acceder a la educación y, sin embargo, algunos puedan, mediante tratos de favor, bueno, o mediante plagio, tener tesis que son falsas.
Y ahora vamos con una operación policial que se ha llevado a cabo en varios distritos de la capital contra las bandas latinas. Se ha identificado a numerosas personas y de momento hay un detenido. Paloma Nolasco.
En un pub de Arganzuela, un hombre dominicano de 30 años y por tenencia ilícita de armas. Locutorio se llama la intervención policial, respuesta a la petición de la Fiscalía tras la reyerta del lunes a las puertas del locutorio del número 3 de la calle Peña Gorbea. Su gerente describía así las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local cuando los agentes detenían a tres miembros de los Dominican Don't Play.
Mira, ahí tiene el fogonazo. Ahí salí yo del baño, que estaban él y yo, que nos metimos en el baño corriendo. Salimos para corriendo, pero volvió la mala actitud.
La operación se desarrolla en bares, locutorios, locales de ocio y parques, como las pistas deportivas del Parque Rodríguez Sahagún de Tetuán, donde las bandas se suelen reunir, como cuentan los vecinos.
Las tienen tomadas las pistas, sí, sí, fines de semana sobre todo.
Y les pagas un dinero, lo que ellos pidan, 20, 50 euros, lo que sea, te dejan usar las pistas, si no, no.
También controles en Usera, Villaverde, Centro y Arganzuela.
Y los vecinos de Vallecas han salido esta noche a la calle para protestar por la situación que atraviesan. Ha tenido una asistencia escasa esa manifestación, quizás porque estaba convocada por una única asociación vecinal del barrio y no la apoyaban las tradicionales y mayoritarias partidarias de un enfoque más integral de los problemas que aquejan al distrito. Luis Mínguez.
Tan solo medio centenar de personas respondieron a la convocatoria en solitario de la asociación Vallecas Nuestro, en la que se repudió la violencia de las bandas latinas, pero se llamaba a que la misma no genere brotes racistas en el barrio, y se consideraba la reyerta del lunes como una disputa por el control del narcotráfico y la explotación sexual con la permisividad, afirman, de las instituciones.
Bueno, las bandas es una expresión que está ahora generando esa crispación, pero la red criminal que ha existido existe en el barrio es algo que viene que está enraizado en el propio sistema en el que vivimos.
Mariluz, vecina del barrio, asistía solo como curiosa a la concentración. Para ella, la degradación de Vallecas va mucho más allá de las bandas latinas.
Cuando hacen esto y sale, pero hay un montón de gente que no son bandas, pero viven como las bandas, viven del trapicheo, de las casas ocupas, de levantar comida en los supermercados y luego venderla.
La mayoría de las asociaciones vecinales de Vallecas no apoyó ni secundó la concentración ante los postulados de la única convocante. El martes se reunirán para abordar un enfoque integral a los problemas de su barrio.
Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado la instalación de cámaras de seguridad en Puente de Vallecas. El concejal responsable del distrito, Borja Fanjul, ha asegurado a Onda Madrid que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que las competencias le permiten en materia de seguridad. Pide que no se criminalice a un barrio trabajador como es Vallecas por un hecho aislado y puntual como la reyerta del pasado domingo.
Nosotros desde el Ayuntamiento podemos, y de hecho lo hacemos, ir todo lo lejos que las competencias nos permiten. Estamos subiendo el número de inspecciones a locales donde sabemos que se reúnen personas que pueden pertenecer a bandas latinas. Hoy mismo se ha desbloqueado en la Junta de Gobierno las famosas cámaras que se iban a poner en Tetuán y en Puente de Vallecas.
Ataque racista en Madrid ocurrió el pasado domingo en una parada de autobús situada en la calle Mar de las Antillas, en Hortaleza. En un vídeo difundido en redes sociales se puede ver cómo dos enmascarados armados con remos golpean a dos jóvenes de rasgos magrebíes que esperan el autobús y cómo huyen después de haber recibido varios golpes. Los hechos tuvieron lugar en una zona próxima al centro de primera acogida de Hortaleza, que acoge a menores extranjeros no acompañados, a los llamados menas, por lo que se sospecha que los agredidos puedan estar alojados allí. Y el Ayuntamiento de Madrid ha remitido una nueva carta al gobierno de Pedro Sánchez en la que pide una reunión para coordinar la atención a personas refugiadas que tardan hasta 10 meses en ser recibidas por el Ministerio del Interior. Entre tanto, son acogidas en los recursos municipales que dicen están colapsados. Mar García.
porque la situación es ya de crisis y de colapso, porque el tiempo de espera de un demandante de asilo es de 10 meses, porque en la región se ha pasado en un año de más de 20.000 a 35.000 solicitantes. Por todo esto se lo exige al gobierno de Pedro Sánchez, lo hace Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Este gobierno está tardando de media 10 meses en atender estas solicitudes. ¿Y qué es lo que está pasando con estas personas que están colapsando a día de hoy los servicios de emergencia de la ciudad de Madrid? Esto es una competencia que tiene el gobierno de Sánchez, que le gusta hacerse fotos recibiendo al Aquarius, pero que luego no atiende a estas personas y nosotros tenemos que atenderle básicamente ante la inacción del gobierno de Sánchez.
La vicealcaldesa Villacís pide colaboración, lo hace por carta para poder coordinar la atención a personas refugiadas. Es la denuncia de Villacís, esa política de foto y humo, dice, del presidente Sánchez.
Y un último asunto, ha quedado visto para sentencia el juicio contra Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor. Se enfrenta a una condena de 96 años de cárcel, de los que tendrá que cumplir 25. En su turno de palabra pidió perdón a sus últimas cuatro víctimas y se declaró arrepentido de haber nacido. Ahora vamos a echar un vistazo a los periódicos de Madrid. Vamos con ellos, Ángeles Martín.
Y arrancamos con este mismo tema que acabamos de dejar y de tocar. La policía detalla en el juicio cómo detuvo Pedro Luis Gallego, un criminal peligroso y reincidente escondido tras matrículas y teléfonos a nombre de otros. Es lo que leemos en el diario El País. La caída de un violador en serie es el titular. Los dibujos de una arquitecta fueron una pista clave para los investigadores. El fiscal reclama que cumpla 25 años íntegros en prisión. Mi vida ha sido un fracaso. Acaso desde que tenía 19 años, destaca este entrecomillado, como decimos, el diario El País. Y en el ABC, el séptimo enchufe en Móstoles alienta una moción de censura a Noelia Pose, un socio del PSOE. Ganar Móstoles más Madrid insiste en la dimisión de la alcaldesa tras otro nombramiento a dedo en el área de urbanismo. Nueva contratación a dedo, seguimos leyendo. Urbanismo contrató en agosto a la persona que falseó la trayectoria de la ahora gerente para acceder al cargo. Si Pose no se marcha antes del próximo martes, ganar Móstoles romperá el acuerdo con el PSOE. Es el ultimátum de su socio de gobierno. Y en el diario La Razón, incendio en la Asamblea por Franco. Bronco, primer pleno de la legislatura. Seguimos leyendo. Ayuso pregunta a Sánchez, ¿qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio que ardan como en el 36. Aguado, seguimos leyendo, añade que el gobierno regional hará lo posible para que no ardan en 2019. Y en el diario El Mundo, la policía aborta la venganza. Un pandillero fue detenido con un arma de fuego en Arganzuela.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa.
Iván Ferreiro y Zahara cruzarán sus caminos en un concierto único en Madrid. Será el próximo viernes 20 de diciembre en el pabellón 8 de IFEMA. Las entradas se ponen hoy a la venta.
Como una tarde de julio, pero con frío y tronando, se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo, y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y a esta hora ya la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, amanece en la capital con circulación lenta ya de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, y en la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en este instante en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2, y en el entorno de Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña en este instante se circula sin problemas.
No hay problemas, que sepamos, a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de este viernes, 4 de octubre, un día en el que nos dicen los del tiempo, habrá una nueva subida de las temperaturas, otra vez. Hoy llegaremos a los 30 grados, así que prepárense, porque va a ser una mañana de temperaturas bastante agradables, calor. Viene ese toque, ahora hace fresco, como en todas estas mañanas de otoño hace fresco, y luego sobre la chaqueta o lo que ustedes consideren oportuno llevar encima. A esta hora tenemos ya 16 grados en la capital, 15 en el sur y 12 en la sierra. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de viernes 4 de octubre. Estamos contando desde las 6 de la mañana que esta pasada noche, a eso de las 4, la Policía Municipal ha desalojado la acampada en el Paseo del Prado. Ha llegado a la zona a esa hora de la noche y ha procedido al levantamiento de la veintena de tiendas de campaña que permanecían en la zona desde el pasado mes de abril. Y el alcalde Martínez Almeida ya avanzó en estos micrófonos de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, el pasado martes, que estaba en comunicación con la delegación del Gobierno para poner fin a lo que consideraba una protesta política. Tres días después de sus palabras, el desalojo se ha hecho efectivo. Los servicios sociales han trasladado a los sin techo albergues de Madrid, al albergue de San Isidro. Y ahora los servicios de limpieza durante toda la mañana. Enseguida estamos ahí con el micrófono Onda Madrilla. Contamos cómo ha quedado esa zona y qué es lo que se está haciendo a esta hora de la mañana. Después del desalojo de estas personas, no ha habido ningún problema ni ningún tipo de incidente. Por lo demás, sí se puede calificar de incidente verbal la polémica de ayer en la Asamblea de Madrid, donde apareció la Ley de Memoria Histórica y la exhumación del cadáver de Franco, que 45 años después de su muerte sigue dando vueltas, el cadáver. Y una se va a dar hasta el cementerio del Pardo, porque así ya lo dice hasta el Tribunal Supremo. Una vez que se despejen las últimas dudas legales y los últimos intentos de recurso por parte de la familia, el Gobierno tendrá vía libre, y la tiene ya, para la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Ayer en la Asamblea de Madrid, la portavoz de Vox incluyó este asunto en el debate. Vox está muy interesado en este asunto porque considera que eso le da rédito electoral. De hecho, el domingo pasado, y esto no es más que una deducción de la frase de Santiago Abascal, líder de Vox, en el diario ABC, el pasado domingo, diciendo que los que creen que Franco lo hizo bien caben en Vox. Y así lo dice, y es textual la frase, y ustedes lo pueden comprobar en la entrevista que le hizo Juan Fernández Miranda el pasado domingo en ABC. Los que creen que Franco lo hizo bien, caben en Vox. Es por ello que a Vox le interesa que este tema esté en todo lo alto. También le interesa al Partido Socialista, pero a Vox, como se ha comprobado en las últimas horas, también. Y preguntó a la presidenta de la Comunidad de Madrid qué iba a hacer la comunidad en el uso de sus competencias sobre enterramientos para parar el traslado del cadáver de la momia de Franco. La presidenta respondió que ya no tiene ninguna competencia porque han pasado más de cinco años del enterramiento. Y aunque, como dice Rocío Monasterio, el cadáver está embalsamado, no va a hacer nada la Comunidad de Madrid, que no tiene nada que decir ni nada que hacer. Otra cosa es lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Pues escuchen primero la intervención de Rocío Monasterio.
Eso es un ataque a nuestro orden constitucional, es un ataque
a la estructura fundamental del Estado, la monarquía parlamentaria. Y ustedes, posicionándose aquí con su silencio frente a la ley de memoria histórica, con su silencio en el Congreso y su votación en la abstención, lo que hacen es romper con el legado de la transición.
Y la respuesta de la presidenta Ayuso desataba el debate.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. A mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas. Nosotros tenemos que estar por encima de esos debates.
Pues precisamente por eso, por estar por encima de esos debates, estas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que han hecho ha sido cebar el debate. Un debate que se zanja muy sencillo acogiéndose a la sentencia del Tribunal Supremo en esa respuesta a la portavoz de Vox. Pero el caso es que la respuesta de Díaz Ayuso ya ha provocado que se tire de este hilo. Más Madrid ya ha pedido para la próxima sesión de control que el gobierno regional responda si qué va a hacer o qué información tiene al respecto de si van a quemar iglesias una vez que se exhume el cadáver de Franco. El caso es que las iglesias se quemaron en España y mucho desde el año 1931, que está en la memoria histórica ahí, que hay que verlo y hay que contarlo, porque pasó y ya está. A partir de ahí, cebar los debates y volver a reabrir determinadas cuestiones sin una visión neutra no va a ningún sitio. Y caer en la propaganda que algunos quieren hacer con esto, pues tampoco parece que sea lo más adecuado en este momento. Por lo demás, el presidente del gobierno, por supuesto, en Extremadura, que anoche estaba en un mitin, respondió que esto lo que hace es fortalecer la democracia y engrandecerla. Y ahí queda eso después de lo que se escuchó en el debate en la Asamblea de Madrid. El presidente del gobierno, que estaba en Extremadura, eligió ayer esa región de España justo cuando se anuncian aranceles a productos españoles por parte de Estados Unidos que pueden costar 1.000 millones de euros, que no es ninguna broma. Los impuestos que va a poner el gobierno norteamericano a los productos españoles y al resto de productos europeos, pero en el caso de España, 1.000 millones. Estaba el presidente de la Feria de Zafra en Extremadura y allí quiso hacer un elogio del jamón, de cómo los chinos comen jamón, y le salió esto.
Confianza en quienes buscáis el valor añadido en la calidad de un producto que lleva la bandera de Extremadura y de toda España al exterior. Cuando estuvo aquí el presidente de China en Madrid, os puedo garantizar que tuvo bastantes platos, pero lo que comió fue jamón serrano, extremeño, no os podéis imaginar.
Pues no se puede imaginar el presidente del gobierno lo que significa su confusión. La Organización Agraria Saja Extremadura, después de escuchar al presidente, le va a enviar unas lonchas de jamón ibérico para que no caiga en el error de confundir el jamón ibérico con el jamón serrano. Y ya está. Oye, que la aproveche, que bien rico está. Bien rico está. Falta un mes para las elecciones, un mes y 6 días. Y ya sabemos que dentro de un mes habrá un debate. El 4 de noviembre, el lunes, habrá un debate en televisión de 5 candidatos. El PP quiere que sea el 5, dirá usted. ¿Por qué quiere que sea el 5 de noviembre? Dice, porque el 5 ya se sabrán los datos del paro de octubre. Bien, es cierto que la semana anterior se conocerán los datos de la encuesta de población activa de todo el verano. A partir de ahí, el debate será único, no habrá dos, como piden Podemos y Ciudadanos, porque es que la campaña dura una semana. Y ya no sé si caben más debates o no, pero en campaña electoral cabe uno. Bien, es cierto que en la anterior campaña se hicieron 2 seguidos, pero aquí parece que el gobierno, el Partido Socialista, solo acepta uno y habrá un debate. En París, la policía continúa investigando los motivos que llevaron a uno de sus agentes a acabar con la vida de 4 de sus compañeros en la prefectura de la capital francesa. Fue un administrativo el que perpetró este crimen. Se había convertido en Islam hace 18 meses y se investiga si la causa del asesinato es esa conversión u otra cuestión de orden común. Estaremos en París también esta mañana para saber lo que ha ocurrido. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Ángeles Martín y Fátima Sotorrío. El Tribunal Supremo estudiará un nuevo obstáculo para exhumar los restos de Franco.
Se reunirá la próxima semana para examinar la suspensión cautelar que el propio tribunal dictó en junio contra el acuerdo del gobierno y que aún pesa sobre el resto de recursos todavía no resueltos. Además, los nietos del dictador han pedido una aclaración de sentencia.
El rey Felipe VI insta a valorar y conservar lo muchísimo conseguido en democracia.
Destaca el progreso logrado por las democracias representativas y reivindica a los referentes capaces de extender el progreso de la forma más eficaz y justa. Palabras del monarca en la inauguración del Foro de la Toja.
300 millones de euros para paliar la quiebra del turoperador británico Thomas Cook.
El gobierno aprobará el próximo 11 de octubre un real decreto ley con 13 medidas de choque, entre ellas una rebaja de las tarifas de pasajeros y de ruta en los vuelos a Canarias y Baleares.
La bolsa no logra sobreponerse a los temores de recesión.
Cierra con pérdidas un 0,11% tras anotar el miércoles la mayor caída desde hace 2 años, todo en medio de un ambiente cada vez más pesimista en los mercados mundiales ante el temor de que la desaceleración sea más profunda de lo anticipado.
Hallan a una mujer y un hombre fallecidos en una vivienda de Tenerife.
Al parecer, los dos de unos 60 años eran hermanos. Fueron los vecinos quienes avisaron del mal olor que salía de la vivienda. La policía encontró el cuerpo de ella sobre una cama tapada con una manta y en otra habitación al hombre ahorcado. Según los vecinos, ambos tenían problemas psicológicos.
Primer centro de investigación sobre la migraña en España.
Está en el Hospital Valdebrón, en Barcelona. Atenderá 8.000 pacientes al año y dispondrá de un hospital de día para atender a los enfermos de esta dolencia que afecta a 1 de cada 8 personas.
Ecuador decreta el estado de excepción.
Ante las protestas por el alza de precios del combustible, hay carreteras y calles bloqueadas, el transporte público registró un paro total de actividades y se han suspendido las clases en todo el país. El presidente de Ecuador asegura que los manifestantes quieren, dice, desestabilizar al gobierno.
El Parlamento Europeo en contra del último plan del Brexit de Boris Johnson.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha comunicado al primer ministro británico que su nueva propuesta para las dos Irlandas no le convence. El Parlamento Europeo debe ratificar cualquier acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea.
En deportes, la Liga Europa, buen resultado para el Getafe.
Venció por 1-2 frente al Krasnodar, mientras que el Sevilla también logró imponerse al Apoel por 1-0. Por su parte, el Español venció al CSKA de Moscú por 2-0.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con un desalojo, Juan Pablo, se lo estamos contando desde primera hora de la mañana. La policía municipal ha desalojado en torno a las 4 de esta madrugada la acampada que mantenían los sin techo en el Paseo del Prado. Los agentes, al parecer, han despertado a quienes dormían en el interior de las tiendas de campaña y les han instado a dejarlas para después subir en autobuses del SAMU Social, que les han trasladado hasta algún albergue municipal. Pero nos marchamos hasta allí en directo, hasta ese lugar donde, hasta esta misma noche, había una acampada. Pablo López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, efectivamente, así es, había una acampada. Ahora mismo ya no queda ningún rastro de la misma, alguna bolsa de basura acumulada junto a alguna farola y tan solo ya una unidad, una furgoneta de la policía municipal, de las hasta 4 que han llegado a intervenir en el desalojo, un desalojo que ha sido llevado a cabo por agentes municipales con el apoyo de agentes de Policía Nacional. Tampoco queda ya ningún efectivo del SELUR, el Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid, que ha procedido a limpiar la zona y a retirar las diferentes tiendas de campaña. Hemos podido hablar con Miki, el representante de las personas sin hogar que estaban acampadas en el Paseo del Prado, que ha criticado con dureza la actuación policial.
La Fuerza de Seguridad del Estado, aunque le hemos explicado que su obligación era garantizar la protección de nuestro derecho a manifestación, en este caso, y del resto de nuestros derechos, ha hecho caso omiso y ha decidido continuar. Por eso los agentes les hemos identificado y van a estar denunciados en cuanto podamos, en cuanto hablemos con nuestros abogados.
Indicar que se mantiene la concentración prevista para las 11 de la mañana frente al Palacio de Cibeles. Si bien personas que acompañaban al portavoz de la acampada han indicado que el hecho de haber trasladado a las 120 personas que componían la acampada va a dificultar su presencia, ya que esas personas ahora mismo van a tener que hacer toda una serie de trámites administrativos de uno en uno, nos indicaban, y que se encuentran en estos momentos lejos del centro, pero aún así se mantiene esa concentración para las 11 de la mañana.
Gracias, Pablo. Volveremos a estar esta mañana en el Paseo del Prado para contarles qué lo que es lo que está ocurriendo, pero tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Iniciamos ronda de corresponsales y lo hacemos en el sur esta mañana. Cristina Espina.
Fuenlabrada se prepara para un fin de semana repleto de actividades. Con motivo del 120 aniversario del nacimiento del poeta Federico García Lorca, el director Luis Pascual y la actriz Nuria Espert presentaron un espectáculo a partir del romancero gitano que este sábado se representará en el Teatro Tomás y Valiente. Además, también va a tener lugar la Feria Agroecológica, hortalizas y verduras de la huerta de la localidad, aceite ecológico, pasteles veganos, cerveza y vinos artesanales son algunos de los productos que podrán encontrarse durante todo el fin de semana en la Plaza de España. Y mientras, en Parla Hoy, el Teatro Jaime Salón acoge la obra Mastodonte, un viaje emocional en forma de concierto del artista vasco Asier Echendía, una mezcla de estilos musicales que van desde la electrónica al rock, al barroco, lo íntimo, el funk, y pasando por lo experimental, lo clásico y la música dance.
Del sur al norte, Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes hoy arranca Sansestock 2019, que está considerada la mayor feria del estocaje del norte de la Comunidad de Madrid. Se va a celebrar durante todo este fin de semana en el recinto ferial de la Marina, con el objetivo de impulsar las ventas del comercio minorista. Por otro lado, en Alcobendas, el equipo de gobierno, liderado por PSOE y Ciudadanos, se va a reunir con el Consejo de Infancia y Adolescencia de la localidad. Se trata del órgano de participación ciudadana integrado por niños y adolescentes del municipio con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años. Y por último, esta mañana arranca en el Molar la Feria del Vino de esa localidad, que será, por cierto, la primera edición del encuentro después de que el pasado mes de febrero se nombrara al municipio integrante de la Denominación de Vinos de Madrid como subzona geográfica protegida. Por ello, el consistorio augura que será una edición cargada de carácter simbólico para todos los bodegueros.
Y en el corredor del Henares, ¿qué va a ocurrir, Esther Bernabé?
Comienzan las fiestas patronales en Torrejón de Ardoz. Destacan los conciertos gratuitos de Ana Belén y Blas Cantó, además de la ofrenda floral que se hará a la patrona y el homenaje a la bandera con desfile aéreo y terrestre que tendrá lugar el domingo. Además, también habrá un encuentro de gigantes y cabezudos. Y en Campo Real, una cita gastronómica para este domingo, la Despensa de Madrid llega hasta esta localidad. Las aceitunas, los quesos y los productos de reposterías locales serán los grandes protagonistas de una feria itinerante que es la segunda vez que llega a este pueblo.
Previsiones del día también en la sierra. Elvira Velasco.
Si quieres participar, participa. Con este lema, el Ayuntamiento de Torrelodones anima a los vecinos a colaborar en los consejos consultivos. Se podrán inscribir en el Consejo Urbanístico, Medioambiental, Económico y Social, de Cultura y de Deporte. Podrán hacerlo en la página web del Ayuntamiento. Y este sábado, un maratón de donación de sangre en Collado Villalba. Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento, han creado esta iniciativa con el objetivo de fomentar la donación de sangre. La campaña se realizará en la calle Batalla de Bailén, con actividades para niños, mientras que sus padres o cuidadores pueden donar. Eso sí, no deben de olvidar de llevar el DNI. A la vez, en Collado Villalba Pueblo se instalará este sábado el Rastro Capital de la Sierra. Así se inaugura la temporada de rastros y mercadillos con diversas actividades infantiles. Habrá más de 70 puestos con artículos curiosos y una gran oferta comercial y gastronómica.
Y terminamos, lo hacemos en la zona noroeste. Allí nos aguarda María Martínez de Mora.
Arrancan las fiestas patronales de Boadilla del Monte con un dispositivo de seguridad de 250 agentes. Las Rozas también continúa celebrando sus fiestas de San Miguel, último fin de semana en este municipio, pero el que más gente concentra. Por eso el Ayuntamiento ha aumentado aún más las medidas de seguridad, los efectivos, las cámaras de videovigilancia y un dron que estará activo en el recinto ferial para emergencias. Y en Móstoles continúa el malestar por los últimos nombramientos de la alcaldesa Noelia Pose. Hoy Más Madrid, Ganar Móstoles, socio del Partido Socialista, se reunirá en asamblea para marcar su hoja de ruta de cara a los próximos días.
Y más previsiones aquí en Madrid capital. Más puntos de recarga rápida en Madrid. El delegado del área de medio ambiente y movilidad, Borja Caravante, inaugura hoy un punto de recarga rápida en la estación de servicio de Repsol en Vallecas. Y además hoy vamos a conocer cómo es el nuevo hospital San Francisco de Asís, un renovado complejo que cuenta con más de 30.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 20 millones de euros. Hemos llegado a las 6 y 48 minutos de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, los equipos madrileños ya han cerrado su participación en competición europea y este fin de semana, Liga. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. En la Liga Europa, el Getafe visitaba en la segunda jornada al Krasnodar en Rusia. ¿Cómo le fue a los de Bordalás? Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Victoria y liderato para un Getafe que se impuso por 1-2 con dos tantos del tinerfeño Ángel, que deja al equipo de Bordalás líder de este grupo C tras el empate de Trabzonspor y de Basilea. El conjunto azulón regresó esta madrugada a Madrid y esta tarde empezarán a preparar el choque ante la Real Sociedad el próximo domingo a las 6:30 en el Estadio de Anoeta.
También anoche se levantó el telón de la Euroliga de baloncesto. Se enfrentaban en el Palacio los dos últimos campeones, el Real Madrid y el Fenerbahce. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Primera victoria del Real Madrid en la presente Euroliga. Ganó al Fenerbahce 81-77 en un partido trabajado, en un partido duro, el celebrado anoche en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, con una sensacional actuación de Jeffrey Taylor, 19 puntos, también de Randolph, 15 tantos y 5 rebotes para 19 de valoración, y sobre todo de Facundo Campazo, decisivo, 14 tantos, 4 rebotes, 6 asistencias, 24 de valoración. Llegó a dominar el Real Madrid por 15 puntos en algún momento del partido, pero el Fenerbahce de Obradovic llegó a un final igualado con empate a 73, pero no pudo al final conseguir la victoria en el recinto de la calle Goya. Primer kilómetro superado, Real Madrid 81, Fenerbahce 77. La próxima jornada, el jueves de la semana que viene, también en Madrid, Real Madrid, Maccabi Tel Aviv.
Y ya estamos en puertas de un nuevo fin de semana cargado de acontecimientos deportivos. Octava jornada de Liga en Primera. El Real Madrid defenderá el liderato mañana a las 4 ante el Granada. Por segundo día consecutivo, Courtois no se ha entrenado con el grupo, por lo que Areola se perfila como titular. Y Nacho se une a las bajas de Mendy y Marco Asensio. En las filas del equipo nazarí, un ex del Real Madrid, Roberto Soldado.
Era muy joven, con 14 años estás fuera de tu casa. Apenas tenías control, nadie te controlaba y hubiese estudiado más de lo que he estudiado, que me arrepiento muchísimo. Me hubiese cuidado mucho más de lo que me he cuidado, le hubiese dado más importancia para dedicarme 100% al fútbol, que tenía una oportunidad grandísima de estar formándome en el mejor sitio del mundo. Luego estaba en el primer equipo y no tenía la cabeza preparada como para estar donde estaba y me arrepiento de eso, de no haber tenido esa madurez para haber aprovechado mejor esa oportunidad.
El Atlético de Madrid sigue pendiente de Vitolo para el partido del domingo en Zorrilla ante el Valladolid. Simeone volverá a aferrarse al gran momento de João Félix y de Thomas Partey. Daniel Jiménez, agente del centrocampista ganés, ha estado en Onda Madrid.
Sí, la verdad que sí, que está en un gran momento. No solo son dos partidos, yo creo que lleva toda la temporada jugando a un buen nivel. Pues ha cambiado, aparte de la madurez, pues la confianza, el chico se ve con confianza y bueno, se atreve a hacer más cosas, se le nota en el campo. El último día, yo le vi que lo que tenía era muchísima más confianza que en otros partidos.
Y mañana a la 1, Leganés buscará en Butarque su primera victoria de la temporada frente al Levante. El delantero pepinero, Guido Carrillo, también ha estado en el partido de la 1.
No se comenzó de la mejor manera, pero bueno, vemos en este partido una oportunidad para revertir la situación. No, bueno, necesitamos de una victoria, ¿no? Para lo que decimos, agarrar confianza, que cada uno confíe en lo que tiene, en el grupo. Creo que hay material y sí preparar este partido como lo importante que es. Y como te digo, creo que una victoria es muy necesaria y nos puede dar mucho.
Y hoy a mediodía el seleccionador nacional Robert Moreno dará la lista de convocados para los duelos contra Noruega y Suecia. Y también arranca esta misma noche la 10ª jornada en segunda a las 9 Alcorcón-Albacete, partido que transmitirá en directo el partido de la Onda a través del dial 106. Fran Fernández es el técnico alfarero.
Esa buena versión que estamos dando fuera de casa queremos dar dentro. Si queremos hacer una buena temporada tiene que pasar por hacernos fuertes en casa. Entonces, bueno, creo que el grupo está muy mentalizado en eso, en que sin obsesionarnos, porque esto es muy largo, creo que el equipo va en buen camino, pero sí que queremos de una vez hacernos fuertes en casa.
El sábado Elche Rayo y el domingo Fuenlabrada Sporting. Y en el Mundial de Atletismo de Doha, la 7ª jornada nos dejó el bronce en diferido de Orlando Ortega. La Federación Internacional consideró la tercera reclamación de la Federación Española y Orlando Ortega suma la primera presea para la delegación española, bronce que comparte con el francés Marinot. Raúl Chapado es el presidente de la Federación Española y estuvo en el partido de la Onda.
Sí, ¿no? Y bueno, pues muy contentos porque nos hubiese gustado que todo esto no hubiese pasado, que hubiese demostrado, como estaba demostrando en esa carrera, que estaba entre los tres mejores y que todo hubiese sido de otra manera, pero también es verdad que los reglamentos están para poder hacer estos procedimientos y estas alegaciones, y hay gente que tiene que juzgarlo, y en este caso pues no se ha dado la razón.
Además, Ana Peleteiro pasa a la final de triple salto. Hoy nueva opción de medalla en 20 kilómetros marcha con el madrileño Diego García Carrera. Y acabamos con un apunte de tenis. Rafa Nadal no participará en el Masters 1000 de China por unas molestias en su mano izquierda.
Son las 6:53, agenda cultural. Hoy con mucho cine, María José Francisco.
Reparto de lujo para Joker, con Joaquin Phoenix en el papel de Arthur Fleck. Con problemas psiquiátricos es ignorado por la sociedad y su motivación en la vida es hacer reír, hasta que la tragedia le hace cambiar esa visión. El popular personaje de DC Comics, el archivillano de Batman, ahora en un cariz más realista y oscuro.
Tengo malas noticias para ti.
Me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pero existo.
Una pequeña mentira toma como protagonista al joven Theo, preocupado por su padre, un hombre solitario y desilusionado de la vida. Al menos hasta que a Theo le ofrecen jugar en el gran club de la liga inglesa. No pasa las pruebas, pero mantiene la farsa por ilusionar a su padre, aunque la mentira le alcanzará antes de lo previsto. Se trata de una comedia francesa dirigida por Julien Rappenot de París, París.
Me ha seleccionado.
Oh, ¡amigo, oh. Lo ha cogido el Arsenal! ¡Sí!
No me han seleccionado, mentí.
¡Oh, mierda!
¿Pero por qué lo has hecho, tío?
Me gustaría mucho que fuéramos juntos.
Entonces, para empezar, tiene usted que ocuparse de sí mismo. ¿Se siente capaz?
Nueva película de José Luis García, El crack cero, y la investigación de un suicidio del afamado sastre Narciso Benavides. Es su amante la que solicita a un ex policía indagar en los posibles motivos de dicha muerte. Su instinto le dice que la gente solo mata por amor o por dinero, pero en el caso de Narciso habrá otros muchos motivos ocultos. Es una precuela de la película El crack, con Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz o Macarena Gómez.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé. Pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez.
Más cine español con 17 de Daniel Sánchez Arévalo, con un chaval interno en un centro de menores. A pesar de ser difícil e insociable, decide participar en una terapia de reinserción para perros, estableciendo un vínculo especial con uno de estos animales, al que alguien decide adoptar y termina saltándose las normas del centro cuando decide arriesgar todo por ir a buscarlo.
¿Qué hay que hacer?
Cuidarlos, enseñarles trucos, convivir, compartir.
¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro?
Para que aprendas a cuidar de ti mismo.
¡Hola!
Héctor, tienes que estar contento.
¿Por qué?
Pues porque la han adoptado. ¿Cuándo se ha escapado?
Ayer por la tarde. Me intentaría asegurar de que no se...
Una cinta holandesa pone de relieve el denostado papel de la mujer en la música, con Antonia Brico, cuyo sueño es ser directora de orquesta y el impedimento es precisamente su condición femenina. Todo lo contrario que la trayectoria de Aretha Franklin. ¡Ah! Marcada especialmente por la publicación de un disco, Amazing Grace, con el que batió récords y se convirtió en el más vendido de su trayectoria. Con el mismo título surge ahora una película que recrea aquel concierto de 1972 en una iglesia baptista de Los Ángeles. Change, change, change.